Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivil.
Los recursos sociales son hoy noticia en Araba y lo son por tres nuevos centros. El primero es de la Diputación Foral de Álava. Estará en marcha en septiembre y supondrá un nuevo centro foral para personas con discapacidad intelectual en el antiguo Sansueta. El segundo recurso se espera que entre en marcha en el último trimestre de año. También depende de la Diputación. Es el centro de atención 24 horas a mujeres víctimas de la violencia sexual. Y el tercero, que ya está abierto, es del Ayuntamiento Vitoriano y no es otro que el esperado centro de atención diurna de la Plaza del Renacimiento, junto al Iradier Arena. Cuenta con 40 plazas. Recursos sociales que la Diputación pone en marcha tras conocer hace 48 horas que en Urbina hay un asentamiento de chabolas con menores que hay que atender. Recursos sociales al margen. En cultura, la Plaza Pública del Artium cuenta desde hoy con dos nuevas obras que acompañan a las de Oteiza, Chillida o Basterrechea. Y última hora, Agencia EFE, Faustino encarga a Norman Foster la modernización de su bodega de Oyón. Miramos a deportes en Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Los martes suelen ser, en el caso de deportes en Radio Vitoria, menú de picoteo.
Sí, nos apretamos aquí y vamos a ver si cabemos todos de 2 y cuarto a 3. Natalie Vandenadel, jugadora de Kutxabank Araski, casi en la previa de una de las grandes citas de la temporada, la Copa en Zaragoza, la próxima semana. Urko Herrán ha estado en el Campeonato de Europa de Duatlón, además con un buen resultado, séptimo. Iker Larrazábal, que va a jugar la final del parejas de promoción. Alejandro Botella, gerente de la Peña, con ese torneo de tenis que da un salto cualitativo. Y Mikel Landa, hoy etapa importante en la Volta, se asciende a Walter 2000, dice Mikel que está muy bien y cuando el de Murguía avisa, pues igual se cuela entre los Roglic, Evenepoel y compañía. Te he traído una voz interesante, es de hace nada, 15 minutos, la llegada de José Luis Mendilibar a Sevilla. Sevilla tiene un color especial y unos sonidos también especiales.
Semana Santa y feria.
¿Te apetece escucharlo, Isma?
Sí, sí, Mendilibar, nada más que Mendilibar al Sevilla.
Javi, dale.
Bienvenido a Sevilla, José Luis. Mendilibar, a ver si nos
Bueno, si te parece, lo traduzco casi. Mendilibar, a ver si nos sacas de esta ruina que tenemos en todo lo alto. Y Mendilibar, balones al portero, no.
Ahí tienen. A los sevillanos que confían en Mendilibar. Suerte.
Creo que el despido de Sampaoli, cerca de 10 millones de euros se habla. Fíjate, Isma.
Uno para ti y otro para mí.
Venga, y todavía sobra. Agur.
Es que recasco Mungui. Ahora va Gaur. En el control técnico, Francisco Javier Sáez, que también se quiere jubilar por 10 millones de euros. A martes, estamos a 21 marzo 2023. Les habla Ismael de Mendivil.
Araba Gaur.
Tarde de nubes y claros y temperaturas de 17-18 grados en Araba. En estos momentos ya tenemos 17 en el sur de Vitoria-Gasteiz. Mañana miércoles 2-3 grados más que hoy y sol acompañado de nubes medias y altas. Y el jueves parecido, aunque con un par de matices. El primero, que el viento soplará de sur-suroeste el jueves. Y el segundo, consecuencia del primer matiz, que las temperaturas volverán a subir y en las horas centrales se situarán entre los 22 y los 25 grados según zonas de Araba. En carreteras, la noticia trágica de las últimas horas es de ayer, no de esta mañana, ayer a la tarde. Un agricultor de Mártida falleció cuando conducía su tractor, muy conocido en la zona. Además, un apunte en la movilidad de la ciudad, ya que desde esta mañana la calle Tanis Aguirre Bengoa ya está de nuevo abierta al tráfico con un carril más de circulación. Son ahora en concreto dos carriles hacia la rotonda de la Antonia. Y comenzamos con recursos sociales por el antiguo centro Sansueta, camino de Arzubiaga, ya que la Diputación Foral de Álava ha visitado las obras que van a permitir que dicho centro sea un nuevo recurso social dependiente del Instituto Foral de Bienestar Social. Inversión de casi 1 millón de euros que va a permitir contar con una docena de plazas residenciales de alojamiento y 25 de centro de día, todas ellas para personas con discapacidad intelectual. En dicho centro ha estado y acaba de volver de él Miquel Claver.
El nuevo Centro de Atención Integral en la Condoa está dirigido a personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo individualizadas. La Diputación Foral prevé finalizar las obras en mayo y comenzar con la actividad del centro en septiembre. La Condoa va a contar con 12 habitaciones individuales como residencia para personas con discapacidad intelectual. Todas ellas podrán hacer uso también del centro de día, que se va a ubicar en la planta baja del edificio y que va a poder albergar hasta 25 personas. Ramiro González, Diputado General.
El centro tiene una parte residencial para esas 12 personas que van a vivir aquí y luego la parte de centro de día en la que estarán personas que vienen al centro de día y también algunas de las personas que residen en la parte residencial, pues tiene talleres y tiene esa atención personalizada para que tengan un desarrollo personal lo más adecuado a sus necesidades y a sus circunstancias.
Las obras cuentan con un presupuesto de 1 millón de euros y están financiadas por los fondos europeos. El nuevo espacio contará con talleres, sala de informática, una zona de actividad física o un huerto, entre otros equipamientos.
Y de un recurso social, este foral, a otro, pero en este caso dependiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, porque Vitoria ha inaugurado oficialmente esta mañana el esperado centro de día de la Plaza del Renacimiento, junto al Iradier Arena, el quinto de la red municipal de servicios de atención diurna. Las instalaciones llevan funcionando desde el pasado 5 de febrero, pero la incorporación de las personas usuarias está siendo progresiva. Ha estado allí Javier Moncada.
El centro tiene capacidad para 40 personas, divididas a partes iguales entre el turno de mañana y el de tarde. De momento han empezado a hacer uso de sus modernas instalaciones una treintena, con alguna que otra queja en tono constructivo que ya le han trasladado al alcalde Urtaran.
Estamos muy contentos, tanto con el centro, que es muy bonito, como con los trabajadores, que son muy cariñosos. Al ser nuevo, faltan cosas por poner en marcha. Por ejemplo, las butacas de la sala de descanso nos parecen duras y estamos haciendo cojines para ver si podemos buscar una solución.
En las instalaciones trabajan una decena de personas. Sus usuarios y usuarias están encantados, lo hemos escuchado, con los cuidados que reciben. Se lo han trasladado al alcalde junto a estas otras demandas.
Necesitamos tener internet en el centro para poder realizar ejercicios de memoria en ordenadores, poner la música que nos apetece al momento, buscar información interesante. Nos gustaría también poder disfrutar de una zona exterior.
La ciudad ha invertido 1.700.000 euros en el Centro de Día del Renacimiento, que está ubicado junto al Iradier Arena y que tiene una superficie cercana a los 500 metros cuadrados.
Así que hayan estado el alcalde Gorka Urtaran, la teniente alcalde Maider Echevarría, el responsable de políticas sociales, el señor Armentia, han apuntado sofás duros y falta internet. Y a otra cuestión, otro recurso social que empieza a tomar forma es el nuevo centro de crisis de atención durante 24 horas a mujeres víctimas de violencia sexual. El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado destinar alrededor de 770.000 euros a la adecuación de las instalaciones que se prevé entren en funcionamiento en el último trimestre de este año, Unai Ugarte.
La Diputación ha dado luz verde esta mañana a la contratación de las obras por un total de 767.600 euros financiados a través de los fondos Next Generation, un local en Gasteiz que compró la institución foral el pasado mes de diciembre y que ahora adecuará a su nueva función como centro integral de atención durante 24 horas a mujeres víctimas de violencia sexual. Ramiro González, Diputado General.
El importe del contrato es de 767.600,42 euros y el plazo de ejecución de las obras es de 5 meses. Está previsto que este centro se ponga en funcionamiento a lo largo de este año 2023.
Además, el Consejo de Diputados ha aprobado la convocatoria de bonificaciones para este año de los peajes para la AP1 por 1.200.000 euros y casi 700.000 euros para la AP68. Los usuarios frecuentes pagarán 15 euros al mes por el tramo comprendido entre Chevarri, Viña y Escoriaza y de 75 euros si prolongan su viaje hasta Málzaga. En el caso de la autopista Bilbao, en todo su tramo a la vez, entre Zambrana y Areta, la bonificación es del 60% a partir de un mínimo de 15 viajes al mes.
Y en esta comparecencia del diputado general de los martes se le ha preguntado sobre el asentamiento de chabolas en Urbina. Ramiro González ha detallado que es un caso evidente de abuso a personas extranjeras. Reconoce que de los 6 menores empadronados, 2 están siendo ya atendidos por los servicios sociales de la Diputación UNAI.
El diputado general denuncia que se trata de un caso evidente de abuso de inmigrantes.
No solo con los menores, ¿no? Que es un caso evidente de abuso de personas extranjeras.
Entre las 41 personas empadronadas, el Ayuntamiento de Legutio ha dado a conocer a la Diputación que hay 6 menores. 2 reciben la atención de las instituciones y están realizando su seguimiento exhaustivo, asegura Ramiro González.
Estamos en coordinación, Fiscalía de Menores, Extranjería y la Diputación Foral de Álava para abordar esta situación y detectar si realmente en lo que respecta a los menores se produce una situación en la que hay esa desprotección grave. Sabemos que hay 2 menores que están residiendo, pero no sabemos si los 4 empadronadas residen o no residen efectivamente en ese lugar.
González insiste que se está realizando un seguimiento exhaustivo y coordinado por si se da alguna situación de desprotección grave de estos menores.
Tras la comparecencia del diputado general, el Partido Popular en una nota dice: el PNV quiere ocultar la descoordinación entre la Diputación y los servicios sociales rurales, en referencia a este asentamiento, a estas chabolas, en la localidad de Urbina. Mientras, el grupo juntero, el Carrequín Araba, critica que la mesa de Juntas Generales ha impedido la tramitación de una moción para debatir la contaminación que padecen los habitantes de 2 localidades muy cercanas a Urbina, Urrunaga y Goyaén. Mientras, los habitantes de los 2 pueblos se muestran cansados porque el problema se prolonga en el tiempo. David Rodríguez, portavoz del grupo El Carrequín Araba, y Maika Campos, de la plataforma Herriak Bizirik.
Falta de voluntad por parte de las Juntas Generales. Creemos que hay que poner fechas para que la empresa que está generando estas emisiones contaminantes ponga fin a lo que se está produciendo.
La empresa tiene que presentar el proyecto al Ayuntamiento de Legutio, luego tendrá que presentarlo al Gobierno Vasco. Todo esto se va dilatando en el tiempo y nosotros mientras pues seguimos perdiendo los nervios y la salud. Y ya estamos hartos. Si van haciendo ese cierre por fases, irán demostrando que verdaderamente tienen alguna actitud.
Mañana al mediodía, representantes del Parlamento Vasco van a visitar los alrededores de Urrunaga y Goyaén para conocer de cerca la realidad de estas 2 localidades que pertenecen, al igual que Urbina, al municipio de Legutio. En el capítulo de previsiones, ahora mismo comienza en el Parlamento Vasco una comparecencia del Observatorio Vasco de la Vivienda. Está dando cuenta del informe sobre población joven y vivienda en Euskadi.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Vamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El gobierno urtaran calcula que el absentismo laboral en la contrata de limpieza cuesta a la ciudad 3,5 millones de euros al año y considera insostenible esta situación. El gabinete municipal se reafirma en que la tasa de absentismo es del 31%, como les decíamos hace ya unas fechas, a pesar de que el comité de empresa, recuerden, aseguró que esa cifra era incorrecta, Javi.
El gobierno municipal insiste en que el porcentaje de empleados que no acuden a su puesto de trabajo es del 31%, más allá de los matices técnicos, señala que alegan los sindicatos para desmentirla, e incluso utilizando como referencia la tasa de absentismo laboral de Euskadi, el concejal de limpieza César Fernández de Landa ha hecho un cálculo aproximado de cuánto le cuesta a la ciudad esa situación.
Si el 70% del coste del contrato anual de 26 millones de euros es la mano de obra y la diferencia entre ese, digamos, entre ese 24 y ese 4 es un 19,2, eso supone 3,5 millones de euros al año, ¿eh?, en bajas que al final acabamos pagando todos.
Fernández de Landa también ha asegurado que 39 empleados de la contrata llevan más de 6 meses de baja y ha trasladado a la oposición la necesidad de buscar una solución. El Partido Popular, Alfredo Iturriza, se ha mostrado receptivo. El portavoz del Carrequín, Óscar Fernández, cree que el problema son las condiciones laborales de la contrata.
Esto no nos lo podemos permitir en el ayuntamiento. Unas consecuencias muy perjudiciales para los vitorianos.
La raíz del problema es que la plantilla y el personal tenga unas condiciones óptimas de trabajo. Si, como han dicho, no tienen barredoras y salen a la calle a hacer la limpieza viaria de manera manual.
El gobierno municipal también espera que los sindicatos, que han admitido que existe un problema con el absentismo, den un paso adelante y se sienten a buscar una solución en la mesa de diálogo que ellos mismos han planteado poner en marcha.
En esta comisión de acción por el clima en la que ha estado Javi, también han comparecido trabajadores de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Jundiz, donde la basura de Vitoria se transforma en biocomposto. Es una instalación que gestionan conjuntamente las empresas FCC y Ferrovial. La plantilla lleva mucho tiempo negociando un nuevo convenio y en el ayuntamiento han vuelto a denunciar sus malas condiciones laborales y de salario.
Hay personas trabajadoras que, a pesar de trabajar 8 horas diarias, tienen que acudir a las ayudas sociales, incluso al banco de alimentos.
Nos sentimos abandonados. La empresa del dinero público que recibe no hace la suficiente inversión ni en el mantenimiento de dicha empresa ni en los salarios de los trabajadores. El ayuntamiento debería ser el gran vigilante de lo que se hace con los impuestos de los ciudadanos.
Y más cuestiones. El ayuntamiento nos acaba de informar del parque de Judimendi, quiero decir, y de nuevas incorporaciones a dicho parque. Nuevos juegos infantiles, una tirolina y un parque canino. ¿En qué consiste lo del parque canino? Pues la zona canina va a contar con un circuito de agilidad, túneles, pasarela, vallas de salto y más. Este espacio estará delimitado y nacerá con un objetivo doble. Por una parte, que las personas amantes de los perros cuenten con un punto de reunión diseñado para sus canes, y por otra parte, quitar presión de presencia canina y sus efectos a otras zonas del parque. Más cuestiones relacionadas con la capital alavesa. En los dos últimos años se han invertido 5.400.000 euros en la reforma y mejora de la red de centros cívicos de Gasteiz, uno de los pilares de nuestra ciudad. Sin embargo, entrevistado en Radio Vitoria, el concejal de centros cívicos, Borja Rodríguez, reconoce que en los próximos años hay que hacer reformas. Habrá que acometer reformas integrales de las instalaciones de Iparralde y Judimendi, precisamente, que datan ya de finales de los 80. Alberto Ortiz de Guinea.
El primer centro cívico que se abrió en la capital alavesa fue el de Iparralde en 1989. Después han ido llegando los demás hasta la cifra de 14 que hoy conforma la red municipal. Son instalaciones sometidas a un continuo proceso de mejora y mantenimiento. En los dos últimos años, el ayuntamiento ha invertido 5,4 millones de euros en este capítulo. Sin embargo, algunas instalaciones reclaman ya una reforma más ambiciosa, una reforma integral. Son los casos del citado centro cívico de Iparralde y de Judimendi, que se levantaron a finales de los años 80. Borja Rodríguez es concejal de centros cívicos.
Hay dos centros cívicos que son de finales de los años 80, que son Judimendi e Iparralde, que son los que necesitan pues una mayor inversión. Por eso creo que hay que abordar la forma integral de ambos centros cívicos, comenzando por el centro cívico Iparralde.
Entrevistado en Radio Vitoria, el concejal, que también es responsable de Participación Ciudadana, considera al buzón del ciudadano clave para dirigir algunas actuaciones de los distintos departamentos municipales.
El buzón ciudadano es uno de los elementos de los medios de participación mejor valorados por la ciudadanía, y esa buena valoración viene también porque la ciudadanía ve que es útil, ve que es una herramienta para poder trasladar las quejas, las sugerencias, las reclamaciones, y que el ayuntamiento responde.
Durante todo el año pasado, el buzón ciudadano recibió más de 20.000 quejas, la mayoría relacionadas con la limpieza, el reciclaje, el alumbrado o la movilidad y el transporte público.
Y en el año 1998 se inauguraron los centros cívicos de Egualde y Aldave. Por lo tanto, estas instalaciones cumplen sus primeros 25 años. Para celebrar estas bodas de plata, Radio Vitoria Gaur se ha acercado hoy a la instalación que desde hace 25 años dinamiza el centro de la capital alavesa, el casco viejo, barrio de Coronación, una zona con un 30% de personas mayores de 65 años, una zona con un 20% de población inmigrante, dobla el dato medio de Vitoria, realidades que marcan el perfil de las personas que usan diariamente el centro cívico Aldave. Vamos a escuchar a Joaquín García, coordinador de la instalación, Begoña Santos, responsable de Caseta Gunea, Nati, una usuaria de la piscina, y Rosa Luengo, trabajadora de la administración de lotería, La Catedral.
Es un centro de socialización, es un centro cercano, próximo. Y yo creo que también el centro cívico, sobre todo, es un lugar de encuentro.
Se acercan a los centros para que les ayudemos, pero no podemos decir que hay un perfil o de más hombres o de más mujeres o mayores de 60 o no, porque hay mucha mezcla.
Como no sabía nadar, vine y yo estoy haciendo un curso de natación, también vengo a Cuallín. Y eso, yo estoy encantada, desde luego, o sea, muy bien, muy bien.
Está muy bien, sí que es cierto que está como un poco dejado, como un poco sucio, entonces sí que necesitaría un poco más de limpieza. Yo creo que nos ha venido muy bien a todos, comercios, habitantes del barrio.
Martes, mesa de contratación en la que se va acercando la adjudicación de las obras de naturalización de la calle Los Herrán. Va a ser una obra importante de inicio de este año. Y más avanzada está la contratación de la sustitución de la cancha del polideportivo de Mendizorroza.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Más cuestiones. El Palacio Villasuso acoge durante todo el día una jornada de trastornos de la conducta alimentaria y adolescencia organizada por ITA, especialistas en salud mental que cuentan en Vitoria con un hospital de día. Ponentes, psicólogas, psiquiatras que constatan un dramático aumento de casos en los más jóvenes. Hasta en Villasuso, Edurne Trascastro.
La adolescencia es la época en la que los y las jóvenes se plantean quiénes son, qué quieren y de qué son capaces. Y según el doctor en psicología, José Luis Sancho, de ITA, las respuestas tras la pandemia y con la sociedad actual asustan, porque quieren ser alguien que no son, buscan desaparecer y son capaces de hacerse daño.
Muchos de nuestros críos y nuestras crías en terapia quieren desaparecer. Hablan de quiero acabar. Hablan de ideación autolítica. Hablan de autolesiones como forma de liberar la tensión. Y muchos están perdidos en quiénes son a nivel de identidad. Soy hombre, soy mujer, no soy ni hombre ni mujer. Ha crecido a tal nivel todos los temas de disforia que dices, pero realmente es disforia.
Desde ITA, especialista en tratamientos de salud mental con un hospital de día en Gasteiz, aseguran que se han multiplicado los casos de trastornos socioemocionales en adolescentes. El alcalde de Vitoria, que inauguraba la jornada, corrobora que los servicios municipales han notado el incremento. Gorka Urtaran.
También en el ayuntamiento hemos notado un incremento de las atenciones en el servicio de atención psicológica para la juventud, al punto que hemos tenido que doblar recursos y esfuerzos.
La jornada de hoy en el Palacio Villasuso busca avanzar en el conocimiento y en nuevas fórmulas de abordaje, como las terapias digitales, para ayudar a los más jóvenes.
Además, hoy se ha presentado el Club Deportivo Fundación Vital Equitea, un club que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. Hoy día, Ortiz de Lascano.
Este club, fundado en el 2012, hoy día cuenta con más de 20 jugadores y jugadoras con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual. A través del baloncesto se desarrollan unas habilidades adaptativas que fomentan la autonomía y la independencia en el ámbito deportivo y social. Además, tiene como objetivo
romper esos tabúes que hay con el autismo, que nos pensamos que es la típica persona que está en la esquina sin sociabilizar, sin querer que le toquen. Llegamos, les conocemos y rompemos barreras.
A los jugadores y jugadoras los acompaña tres entrenadores, a la que acabamos de escuchar Nagore Antepara y otros dos, y un equipo de colaboradores que ayudan en las situaciones de bloqueo de los participantes. El equipo dispone de dos categorías, competición y aprendizaje. Escuchamos a Endika Yayeray, jugadores de Kitarrak.
Soy Endika, me gusta jugar baloncesto.
¿Cuántas canastas
metes? Dos.
¿Dónde entrenamos?
En Oserrán, los sábados.
A Yeray le encanta la película de campeones.
En la película trata de que Marco Montes debe entrenar a personas con discapacidad intelectual para ganar partidos internacionales de España. Trata de jugar en equipo.
¿Que podría ser un poco lo que hacemos nosotros?
Es un poco parecido.
La semana pasada, en la segunda edición de la gala Gure Kirolak Sariak, el club consiguió el premio al del mejor equipo del mundo. Un premio a su trabajo y trayectoria a favor del deporte inclusivo.
Charo ya está dando vueltas por el Estudio Central, se acerca la cultura. Les contamos antes que el turismo sigue al alza en Euskadi. En nuestro territorio los últimos datos son de esta mañana, en concreto del mes de febrero. Las entradas en Araba crecieron un 14%, las pernotaciones, quiero decir, casi un 30%, aumento respecto a febrero del pasado año. Aumento que en la capital, en Vitoria-Gasteiz, ha sido mayor, con un 18% más de turistas. Además, Correos nos informa, un total de 1.000 personas, 999, se han inscrito para la oferta de 95 puestos de Correos en Álava, cuyo examen se va a celebrar el 7 de mayo. Capítulo de previsiones. Esta tarde, asamblea a las 7 de la asociación en Sánchez 19. Y antes de cultura, precampaña electoral. La candidata a la alcaldía Vitoria-Gasteiz por el PNV, Beatriz Artolazabal, ha propuesto hoy la creación de una nueva línea de Tuvisa entre los barrios de Arriaga y Zabalgana. Este nuevo servicio estaría operado con autobuses liberados tras la puesta en marcha del tranvía en Salburúa, recuerden, el 11 de abril. Artolazabal asegura que su intención es que la línea funcione íntegramente con vehículos eléctricos, algo que se haría progresivamente con la renovación de la flota de Tuvisa. Esta nueva línea línea, con salida y llegada en las calles Portal de Arriaga y Boulevard de Mariturri, atravesaría los barrios de Zabalgana, Borín Vizcarra, Sansomendi y Arriaga-Lakua. Artolazabal.
Dejamos la línea de transporte justo en la entrada al polígono industrial de Jundiz, lo que va a permitir en un futuro su prolongación a ese polígono industrial, el mayor polígono industrial de Euskadi, y en segundo lugar también vamos a permitir que las personas que se acercan a Vitoria por el sur puedan también utilizar ese transporte público para acercarse al centro de la ciudad.
Araba Gaur. Cultura.
Charo Idoclis, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Colectivo Mostrenco, que estrena este jueves en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, a pesar de todo, un entramado de reflexiones cómicas sobre la condición humana, sobre el paso del tiempo, sobre nuestras aspiraciones frustradas.
Reflexiones, pero no para soltar el tostón filosófico. Ya conocen la ironía de Mostrenco. A pesar de todo, es el tercer montaje en el que Chubio, Fernández de Jáuregui y Espe López encarnan a Chubio y Espe, dos personajes que echan la vista atrás y descubren que el futuro que imaginaron poco se parece a la realidad del presente.
Hablábamos de cómo nos veíamos posiblemente en el futuro. Y entonces esto es un poco una base también que nos interesaba mucho retomar en esta relación de cómo eres hace, pues eso, 15 años o no sé cuántos han pasado ya, y cómo eres ahora, ¿no? Entonces ver esa relación también nos parecía interesante confrontarla directamente con el público para que esas versiones que somos ahora mismo pues estén, se queden realmente en evidencia, ¿no? Y qué es lo que hace el tiempo con nosotros en realidad.
A pesar de todo, es una coproducción con la Red Municipal de Teatros que se estrena el jueves a las 7:30 de la tarde en Egoalde. Todavía quedan entradas.
Y nos vamos ahora a Artium. El Museo de Arte Contemporáneo de la calle Francia ha presentado hoy nuevas obras para su plaza interior.
Ahí se presenta El ladrón de miel, una alineación de árboles que atraviesa el museo desde la entrada principal y recorre la plaza interna. Son un fresno, un ciprés, un tilo, una higuera, un naranjo y un manzano, especies que trabajan en simbiosis con las abejas. Peral, por su parte, es el autor de la instalación Time, de casi 3 metros de altura, un gran árbol que se abre hacia arriba o un gran reloj de arena de grandes proporciones. Ambas creaciones se suman al conjunto de piezas ya presentes de artistas como Oteiza, Chillida y Basterrechea.
Y a todas estas obras se va a unir otro lote de artistas como Esther Ferrer o June Crespo. Por cierto, mañana Artium presenta el proyecto de reubicación de la obra Números Primos de Ferrer. Esta obra se instaló, recuerden, en el Parque del Prado en 2003, pero está muy deteriorada. Ahora se va a instalar en la plaza interior del Artium. Vamos con lo de hoy martes, 7 de la tarde, Conservatorio Jesús Guridi, quinto concierto de Ondas de Jazz. La pianista y compositora Esther Quevedo presenta Trabalenguas, su primer disco.
Un álbum que grabó en 2019 en directo en el Festival de Jazz de Igualada. Su título, Trabalenguas, se debe a la sensación que le produce la melodía, que es como a trompicones, con cambios de tempo. Como cuando dices un trabalenguas muy rápido y a veces te trabas.
Trabalenguas fue porque la melodía, un poco el efecto que buscaba era como que se fuera trabando con un juego rítmico y me recordaba un poco a lo dices un trabalenguas y te vas trabando porque te equivocas con las palabras, ¿no? Pues busqué un poco este efecto.
A Esther le gusta jugar con el ritmo, con los colores tímbricos y lo podremos comprobar esta tarde en el conservatorio. A Quevedo le van a acompañar Óscar Latorre a la trompeta, Vicent Pérez al trombón, Pau Sala al bajo y Andreu Pitarch a la batería.
Y el dúo Arias en Rodile, formado por Fernando Arias al violonchelo y Noelia Rodiles al piano, hoy en el concierto de los martes musicales.
El programa elegido para el concierto de hoy, que han bautizado Slavic Soul, Alma Eslava, incluye obras de Dognani, Janáček y Sostakovich. La cita es a las 7:30 en Vital Fundació Kulturnea.
Continúa el ciclo de conferencias Begira DAC, 7:10 de la tarde, en el aula magna de la Facultad de Letras. La catedrática de Psicología Elena Matute nos va a ofrecer la conferencia Nuestra mente nos engaña.
Solemos creer que lo que vemos es tal y como lo percibimos, que lo que recordamos es lo que ocurrió, pero a menudo nuestra mente nos engaña. Elena Matute.
Es un tema que los jueces hoy en día ya lo saben, ¿no? Que no pueden fiarse simplemente de la memoria de un testigo, porque no es fiable, entonces hacen falta pruebas adicionales siempre. Nos podemos inventar todo tipo de recuerdos, estamos todo el día editando recuerdos. O la percepción, pues creemos percibir algo de color rojo y resulta que no es rojo, que es de otro color.
Charo, ¿qué tenemos hoy en el Cineforum Gasteiz?
A las 7:30 en Los Floridas se ha programado la película La caída de los dioses.
¿Y en Orbain Cultura Elkarte a las 7 de la tarde?
Se proyectará el documental de 2011, From the Back of the Room, de la directora estadounidense Amy Oden.
¿Y en el Parral Urban Concept?
En el Parral a las 8:30 los chicos de Asata presentan su último trabajo, Oasia. Y a las 9, en Urban Rock Concept, concierto de Mojo Thunder, cuarteto de hard rock.
¿Para comer hoy?
Lentejas.
Lentejas, Radio Vitoria.